El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Mesa de análisis político, como todos los miércoles a esta hora. Hoy vamos a hablar acerca de las cuentas que nomás no cuadran.
30 días tendrán las dependencias federales para solventar las observaciones detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, que encontró irregularidades en programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida. Sin embargo, el tema que más llama la atención es la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuyo costo, al parecer, es muy superior al estimado por las autoridades federales. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano especializado de la Cámara de Diputados, cuya función es fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos que realiza el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El pasado 20 de febrero, el titular de la Auditoría Superior, David Páramo, entregó a la Cámara de Diputados el informe de la cuenta pública del Gobierno Federal en 2019. En la revisión, se detectaron irregularidades en el gasto por 67.498 millones de pesos, de los cuales 28.730 millones de pesos fueron ejercidos por las entidades federativas y los municipios. Algunas de las irregularidades detectadas corresponden a la Secretaría del Bienestar con el programa Sembrando Vida, así como en la contratación de los llamados servidores de la Nación. En la Secretaría de Cultura, las irregularidades tienen que ver con supuestos pagos de deudas anteriores, en donde no se cuenta con las autorizaciones correspondientes y no se proporcionó la documentación que acredite que los bienes y servicios fueron recibidos a satisfacción. Dentro de las observaciones de la Auditoría Superior, llama la atención el tema de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual, de acuerdo al informe, tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno federal, al pasar de 100 mil millones de pesos, costo estimado para su cancelación, a 331 mil 996 millones de pesos. La diferencia, destaca el informe de la Auditoría Superior de la Federación, es que se contempló la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción ni los costos legales involucrados. Ante las observaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó el sobrecosto en la cancelación del aeropuerto que se construía en Texcoco y argumentó que los datos presentados por la Auditoría Superior de la Federación son exagerados. Ante el cuestionamiento, el Auditor Superior de la Federación argumentó que se revisarán los resultados para que no existan dudas sobre ellos. En enero del 2019, se anunciaba la suspensión de la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En su lugar, se daba a conocer, se construiría el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, conocido como Santa Lucía. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre las observaciones que tendrá que solventar el gobierno federal y el tema del sobrecosto en la cancelación del aeropuerto impulsado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Tere Garay, la directora de noticias de RR Noticias, contándoles esta cápsula de introducción. Voy a saludar a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Y contamos con el gusto de saludar esta mañana a Mauricio Ruiz Oláez. Buenos días, Mauricio.
Mi querido amigo Ángel, me da mucho gusto saludarte. Y me da mucho gusto también saludar a mis compañeros de mesa y un gran abrazo virtual a toda la gente que nos escucha.
Bienvenido. Sergio Camacho, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Ángel, un gustazo estar de nuevo en la mesa de análisis. Un saludo a mis compañeros, al equipo de RR y a todo el auditorio.
Aquí está Martín Arango. Buenos días, Martín.
Mi querido Ángel, excelente mañana para ti, para nuestros compañeros de la mesa y para todos los que nos escuchan.
Carlos Vega, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día a ti, Ángel, a Tere Garay, a RR Noticias, a mis compañeros de la mesa y a los protagonistas de esta historia.
Bueno, pues vamos a la primera ronda esta mañana, esta auditoría o esta serie de cuentas que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación. Siempre hay polémica cada que se entregan estos resultados, pero este año pues la ha habido todavía más, puesto que una de las decisiones fundamentales de esta 4T, simbólica y además con muchas consecuencias también en lo práctico y en lo de todos los días, ha sido la cancelación del aeropuerto, y además ha generado mucha polémica porque en un principio se aseguraba que se había salido totalmente de control, digamos, este estimado que se tenía para pagar por el aeropuerto y todos los contratos que vendrían como cancelación, etcétera, etcétera. La auditoría primero dijo que se habían salido totalmente del presupuesto y luego resultó que siempre no. Ha salido el auditor a decir que se equivocaron en los números. ¿Qué podemos encontrar ahí como primer comentario, Mauricio?
Sí, efectivamente, el día de ayer ya el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, mencionó los graves errores que se hizo en estos cálculos. Más del 75% están totalmente equivocados. También ya rectificó esta versión el director del ACE, David Páramo, mencionando que iban a checar la metodología, que también ellos absorbían, por supuesto, el grave error. Aquí, bueno, yo creo que una de las propuestas principales que siempre encabezó el presidente Andrés Manuel iba a echar para atrás este aeropuerto, un aeropuerto que ha sido el ícono de la corrupción de las administraciones pasadas, desde cómo se retiraron estos terrenos, cómo se los quitaron a los ejidatarios, con tantos asesinatos y violaciones que hubo en ese momento en el 2006-2007, y que sin embargo pues ha sido un negocio multimillonario de este famoso grupo que controlaba la política de hace muchos años, y que ese es un icono grandísimo en la corrupción, que ocupaban el recurso público para beneficiar a algunos empresarios.
Bien, gracias, Mauricio. Sergio Camacho, tu comentario, ¿qué podemos esperar de esta polémica?
Pues es un asunto muy grave, Ángel. Vamos, por todos lados se les puede ver a este asunto con puntos de vista sospechosistas. El ambiente político que se vive actualmente, pues precisamente da para que todo esto se enrarezca. El anuncio muy contundente de la Auditoría Superior, hablando de que se triplicaba el gasto, pues precisamente generó un escándalo y un importante golpeteo político. Evidentemente, ahora reculan y dicen que hay errores, y vamos, eso preocupantemente también pone en entredicho todas las otras observaciones que se hayan hecho, lo de los programas de jóvenes, de la vida, todo lo que diga ahorita la auditoría va a estar supeditado al sospechosismo de que se lo hicieron bien o no lo hicieron bien, lo cual es muy problemático. Como dicen acá en nuestra profesión, hoy hay que ver la memoria de cálculo para ver dónde está el error. Entonces sí deben demostrar sus métodos analíticos, tanto el gobierno como la Auditoría Superior, y tendrían que caer las cabezas que tengan que caer para devolverle algo de credibilidad a la institución.
Martín Arango.
Gracias, Ángel. Pues mira, no me quiero imaginar las presiones que debe de estar viviendo el Auditor Superior de la Federación. A mí me parece que lo lograron, que esta contradicción que acusó el presidente, pues es una treta política, y que al final lo que hicieron fue doblar al auditor, acusando que no hizo bien sus números. Pero también hay que decirlo, hay que señalarlo con mucha claridad. Esa es una de las cientos de observaciones que se hicieron valer en la auditoría a tan solo el primer año del presidente de la República. Si contamos los montos de observaciones que se hicieron en esta ocasión, podemos ver que incluso superan a los del primer año de Enrique Peña Nieto. Es decir, y eso es demasiado. Hay más corrupción en el primer año de López Obrador que en el primer año de Enrique Peña Nieto. Vamos, de ese tamaño es la dimensión de la corrupción que hoy en día se vive.
Bien, gracias, Martín. Carlos Vega.
Bueno, a mí me llama mucho la atención las declaraciones que ha hecho Juan Manuel Portal, el extitular de la AS, donde él dice que es incomprensible que se haya cometido algún error para determinar el costo de la cancelación del nuevo aeropuerto. Él asegura que hubo una presión política, porque comenta que siempre hay un plan de trabajo que primero pasa por una comisión de vigilancia en la Cámara de Diputados, precisamente para ver si hay algún ajuste o si hay algún error. Si hay un organismo del que yo te puedo decir que de verdad hacen bien las cosas, es precisamente la ASF. Creo que esto nos viene a mover muchísimos hilos. No me gustó absolutamente nada que esté pasando esto en México, porque quien vigila los recursos federales hoy está en duda. Creo que estamos pésimamente mal.
Bien, vamos a la segunda ronda. Hay quien ha cuestionado también el papel del auditor y ha cuestionado inclusive su pasado partidista. Y esto nos lleva justamente a la manera en la que son puestos en los cargos los diversos funcionarios. Ha pasado en todos los sexenios, también está pasando en este, por supuesto. Son gente cercanas a los diferentes grupos que están en el poder. Y así le pasó al auditor, que recordemos, pues fue avalado en la administración anterior. ¿No deberíamos también revisar estos procesos? Digo, porque a final de cuentas se queda la sombra de duda, más allá de la imparcialidad o no del auditor, del responsable de este equipo de trabajo, pues se queda la duda sobre su posible origen partidista. ¿O esto no es un factor, Mauricio?
Yo creo que no, Ángel. Yo creo que todo mundo tiene derecho de extender su vida electoral. Todos tienen derecho de pertenecer a un partido político como un tema religioso, por así decirlo. Yo creo que aquí es una falta más bien de ética y de responsabilidad. Creo que este es un gran mensaje de que este gobierno, pues, es totalmente diferente a otros. Aquí sí hay una autonomía en estos órganos. Antes, pues, como bien lo decías, el presidente ponía estas cabezas para cubrirle las espaldas, ¿no? En el caso de Querétaro, por ejemplo, que la semana pasada el Congreso autorizó a un fiscal carnal que le va a cubrir las espaldas al gobernador actual. Entonces, yo creo que este gobierno es diferente. Entendamos que no se comparen. Me gusta escuchar ahí a mis compañeros de partido que se desgarran las vestiduras cuando, pues, ya han mencionado que todas estas cifras son totalmente falsas. La conciencia del presidente, creo que eso es lo que les molesta a los demás partidos políticos, porque se está actuando correctamente, están haciéndose las cosas bien, y que, por supuesto, yo creo que tiene tintes políticos en este proceso electoral.
Bien, gracias, Mauricio. Martín, ¿cómo lo ves?
No seguía yo, pero con gusto le entramos.
Sí. Perdóname, discúlpame, tienes toda la razón. Voy con Sergio Camacho. Discúlpame, Martín. Voy contigo, Sergio.
Ángel, ya vi con la palabra en la boca.
No, hombre, amigo, al contrario, adelante.
Oye, pues es muy preocupante, ¿no? Comentaba Martín, vamos, si una de las razones pueden ser que hayan doblegado al auditor para que cambiara la información, vamos, cualquiera de las aristas es preocupante, ¿no? Uh-huh. Ahorita decía Mauricio que, vamos, lo que sucedió acá en Querétaro, vamos, pues no es remoto que suceda a nivel federal. Queda tan desacreditada la Auditoría Superior de la Fiscalización que eventualmente podrían pedir la remoción del titular. ¿Y qué va a suceder? Pues lo que sucedió ahorita con la ley de la industria eléctrica, que se va a legislar por instrucción y va a pasar un nuevo auditor que sea probablemente a modo de la mayoría del Congreso, que depende, pues, definitivamente ahorita de la decisión del Ejecutivo.
Bien, muchas gracias, Sergio. Ahora sí, Martín, adelante.
Ahora sí, pues mira, me extraña que se acuse de que hay un interés político detrás de esto. No, esta vez el presidente no puede culpar a la oposición ni decir que se trata de un complot, porque fue la legislatura actual, que tiene una amplia mayoría de Morena, la que propuso y llevó a Colmenares, el auditor, al frente de la Auditoría Superior de la Federación. En la revisión de esta auditoría del primer año de López Obrador, salió más reprobado todavía que en los últimos años del propio Enrique Peña Nieto. Imagínense de qué tamaño es la corrupción del gobierno federal. En 2017 las irregularidades fueron por 51 mil millones de pesos. En 2018 por 50 mil millones de pesos. Para que vean el tamaño de la corrupción, 2019 representó un daño al erario público por 67 mil millones de pesos. Programas, muchos programas encuentran inconsistencias. En Dos Bocas hay 75 millones de pesos perdidos, y el proyecto, hay que decirlo, además está en riesgo por inundación. Personas fallecidas, y no tan jóvenes, en jóvenes construyendo el futuro, recibiendo una lana, que son programas que se están utilizando con tintes bien electorales.
Gracias, Martín. Contigo, Carlos Vega.
A mí me llama mucho la atención que el compañero Mauricio hable de que en este gobierno las cosas no se hacen como en los anteriores. Eso no es cierto. se sigue eligiendo a magistrados, a jueces, a titulares, que son cercanos al gobierno o a los partidos que hoy están en el poder. Yo quisiera que eso pudiera algún día cambiar, pero no ha cambiado. Realmente eso es donde hoy los mexicanos están decepcionados de la política, porque no han encontrado un espacio de oportunidad a aquellos hombres o aquellas mujeres honestos que sí pudieran cambiar las cosas en este país. Entonces, mejor abonemos a la democracia y mejor construyamos y mejor propongamos las cosas buenas que se pueden hacer.
Bien, muchas gracias, Carlos. Vamos a nuestro siguiente punto de análisis, que es, como lo ha dicho Martín, o sea, el tema del aeropuerto pues es uno de muchísimos asuntos que se han puesto en tela de juicio por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Es probable, ya lo reconoció el propio auditor Colmenares, que pues hayan tenido fallas en el proceso para interpretar justamente el cálculo de este tema de lo del aeropuerto. Pero hay otros asuntos, ya se mencionaban las becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, etcétera, etcétera. ¿No da esto un golpe al mantra o el motivo principal de esta administración, que es la no corrupción y un manejo honesto de las finanzas, Mauricio?
Yo creo que en su momento, ya que presenten las nuevas propuestas, ¿no?, de análisis que está haciendo, bueno, yo creo que ahí será un escenario totalmente diferente. Yo creo que una de las banderas principales de esta cuarta transformación es pues el tema de la honestidad, principalmente por el que hoy encabeza el proyecto, que es Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que puede haber corrupción en las administraciones, por supuesto que puede haber corrupción en este gobierno, que desempeñan de abajo, de arriba hacia abajo. No podemos tener el control de todas las secretarías y de todos los funcionarios, y más porque, bueno, Morena ha sido un movimiento que ha abarcado y albergado a mucha gente de otros partidos políticos. Pero el proyecto principal es el presidente, y él lo ha dicho, las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Entonces, mientras tengamos calidad moral de un presidente, pues puede exigirle a los gobernadores, a los alcaldes, el tema de honestidad, a diferencia que otros presidentes pues no tenían esta calidad moral para exigirle a los gobernantes. Y vimos lo que pasó con los Duartes, lo que pasó con los Borgios. Tenemos el presidente más corrupto de la historia. Entonces, yo creo que esto va a ir cambiando. Por supuesto que esta transparencia en su momento se dará a conocer.
Gracias, Mauricio. Sergio Camacho, ¿no le da un golpe, vamos a llamarlo así, en la línea de flotación de esta administración que puesto siempre sobre la mesa el tema de la honestidad y el manejo de los recursos?
Pues Ángel, enrarece el ambiente. Definitivamente, y ha sido la bandera más enfática del gobierno federal, la lucha contra la corrupción. Y vamos, situaciones o dichos como estos ponen entredicho esa bandera, eso que han hecho a Dalí de su propuesta. El asunto es de que, por otro lado, viene este debilitamiento de la auditoría superior, y entonces vamos, uh-huh, como en todo lo que más está sucediendo en temas de política en el país, se polariza quienes le dan la razón o defienden la auditoría y quienes le dan la razón al ejecutivo. Uh-huh. Entonces, definitivamente empieza a poner comillas o dudas en el asunto. Por eso la insistencia es de aclarar las metodologías de cálculo, que las representaciones de estas instituciones o de estos organismos sea por competencia y no por simpatía, y que de alguna manera se encuentre una manera de blindar los nombramientos para que no obedezcan a intereses políticos. Uh-huh.
Bien, gracias, Sergio. Martín Arango.
Bueno, pues si algo nos queda muy claro en este informe de la auditoría es que revela que con López Obrador y con Morena la corrupción no cesa y la ineptitud aumenta. Este reporte de la auditoría sobre la cuenta pública de 2019 es brutal, porque demuestra cómo las decisiones de este gobierno federal no siguen las reglas. Han derrochado montañas de dinero, y los programas insignia que tanto nos han vendido, lejos de atacar la corrupción, son tremendamente opacos y ejecutados con una ineptitud evidente, con una ineptitud visible. Me parece que el discurso de que la corrupción se barre como las escaleras de arriba para abajo, tristemente está quedando en un simple discurso. En los hechos vemos que está muy alejado de la realidad.
Gracias, Martín. Bueno, vamos ahora con Carlos Vega.
67,000 millones de pesos es una cantidad inaudita. Personas fallecidas cobrando dinero, servicios sin comprobar, honorarios y contratos sin firmar, pagos duplicados. Creo que esto es un motivo más para reafirmar mi dicho que estamos decepcionados de la política, estamos decepcionados del gobierno, porque lo dijo Martín, hay 14,000 millones de pesos más que el último año del gobierno anterior. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Ahí es donde yo también coincido con Mauricio Ruiz. Necesitamos un presidente que ponga orden y que le exija a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los secretarios, no más corrupción, que hagan las cosas bien. Es lo que necesitamos en este país.
Muy bien, gracias, Carlos. Amigos, viene normalmente en este punto de la mesa el punto para las conclusiones, pero si me lo permiten, hoy voy a cambiar la dinámica y les voy a pedir un favorzote a nuestros cuatro invitados a la mesa. Acaba de ser aprobada esta reforma a la ley en materia de energía de este país. Hay muchos expertos que han cuestionado diversos temas con esta aprobación, como ya se dio en esta madrugada de la reforma energética. Y si me lo permiten, y abusando obviamente de su buena voluntad, queridos amigos, pedirles, porque pues obviamente podríamos hacerlo ya en una mesa la semana que entra, pero pues debido justamente a la oportunidad de esta aprobación de la reforma, pedirles con esta oportunidad si nos pueden dar un comentario respecto de lo que piensan de la aprobación de la misma, que como les cuento, bueno, pues ya fue aprobada ayer en lo general, y esta madrugada, hace apenas 3 horas, ya se aprobó en lo particular. ¿Qué debemos esperar, Mauricio Ruiz Oláez, de esta nueva reforma que muchos han cuestionado?
Pues primero, bueno, ya se ha mencionado en este programa, en esta mesa de análisis, el tema de la reforma electoral que presenta el presidente Andrés Manuel. Felicitar a la Cámara de Diputados, a mis compañeros, que fue avalada por el Partido Morena, por el PES, por el PT. Creo que esto es un retroceso muy importante que venía teniendo la ESFE, la iniciativa que presenta el presidente Enrique Peña Nieto en el 2013. Pues mencionó que iba a bajar los precios, que iba a haber un desarrollo, todas esas mentiras que siempre nos han vendido el PRIAN. Y sin embargo, desde esa reforma a la fecha subió el 37% el precio de la energía. El contrato de esa reforma pues era darle prioridad a las empresas extranjeras y privadas y después a la ESFE. La única diferencia es que, bueno, hoy en resumen cambia, le van a dar prioridad a la energía que genera la ESFE y después a las empresas privadas. El 48% de lo que hoy se está consumiendo energía pues es de la ESFE. La ESFE tiene la capacidad para generar el 90% de energía para todo el país. Entonces, aplaudo, felicito la gran reforma que acaban de aprobar y que va a ser un parteaguas para que pueda disminuir la energía en todos los hogares y en las empresas de nuestro país.
Gracias, Mauricio. Sergio Camacho, ¿qué debemos esperar? ¿Qué nos espera con esta reforma aprobada en las últimas horas?
Pues genera preocupación, Ángel. Vamos, lo razonable hubiera sido el diálogo, el análisis, de que si había contratos que probablemente hayan sido ventajosos y que, vamos, hablando de que en 2018 la inversión extranjera directa en energéticos era de 6,000 millones y para este 2020 baja 900, bueno, pues habla de la incertidumbre que está generando en los inversionistas privados, que evidentemente, o más bien, muy probablemente podrían sí tener contratos muy ventajosos, pero había manera de buscar el diálogo, de buscar la revisión y de encontrar un punto medio. El Ejecutivo jala hacia el extremo el tema energético, que ojalá y dé en un futuro inmediato la oportunidad de un diálogo para llegar a acuerdos que beneficien, vamos, a los consumidores, al planeta, porque, vamos, soluciones como las planteadas hasta el momento nos alejan de acuerdos de París. Canadá y Estados Unidos hacen un anuncio también anoche de que quieren tener 0 emisiones para 2050, uh-huh. Y nosotros parece que vamos en la dirección contraria. Y lo peor, insisto, que se legisla por instrucción y pasó sin cambios ni en una coma algo que debió haber sido seriamente discutido.
Gracias, Sergio. Martín Arango.
Bueno, pues qué mal que dejamos de hablar de la corrupción que se está acreditando de López Obrador, porque nos podríamos llevar el programa entero y toda la semana hablando de la corrupción. Pero este tema de esta ley energética también, por supuesto, que es muy importante. Me parece que es un gravísimo error el haber aprobado esta reforma. Ojalá y en el Senado se pueda detener. ¿Por qué es una mala noticia esta reforma? Porque nos vamos a quedar con lo peor, con el combustóleo, que es el que contamina, con las plantas viejas, con la energía cara, y los apagones de los últimos días no van a ser nada comparado con lo que puede venir. La energía más barata y limpia es la producida por el sol y por el viento, y esa es precisamente la que se dejará de producir. Y también hay que decirlo, además es la energía más barata. Esta reforma energética, pues tristemente lo que hace es retrocedernos al pasado, en donde se hacía energía sucia y cara.
Gracias, Martín. Finalmente, Carlos Vega, ¿qué debemos esperar de esta reforma aprobada?
En primer lugar, pedirle a nuestros senadores que no la aprueben. Y en el caso de Querétaro, al senador Botello y al senador Gilberto Herrera, por favor, no la aprueben. Esta ley afecta a los sectores petroleros, eléctricos, industriales y de gas. Va en contra del medio ambiente, ¿sí? Y sobre todo lo que me preocupa es que está muy cerca la refinería de Salamanca y que pudiera afectar a los municipios cercanos, en este caso Corregidora y Querétaro. Y lo peor de esta ley es que viola absolutamente los principios de competencia económica. Viola los tratados internacionales. Pero lo grave es que va en contra de lo que se estableció y se firmó en el T-MEC, que es precisamente cuidar lo más hermoso y preciado que tenemos, que es el medio ambiente, la naturaleza. Es de verdad algo gravísimo. Esperemos que no pase.
Bueno, pues agradecerles a los cuatro sus puntos de vista en los dos temas que hemos puesto hoy sobre la mesa. Les deseo un estupendo miércoles y si les parece nos encontramos dentro de 8 días. Los despido esta mañana. Mi estimado Mauricio Ruiz Oláez, gracias.
Al contrario, Ángel, siempre es un honor participar en este diálogo. Saludo también a mis compañeros de mesa, agradecer a Tere la invitación y como siempre pedirle a toda la gente que no baje la guardia y que esta situación siga afectando todos los días.
Sergio Camacho, muchísimas gracias. Buen día.
Gracias, Ángel. Un abrazote a ti, a todo el equipo de RR, obviamente a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio, y sí, a seguirnos cuidando.
Por supuesto. Martín Arango, gracias.
Mi querido Ángel, un fuerte abrazo para ti y a todos los que van en su vehículo. Hasta luego.
Te mando un abrazote. Gracias, Carlos Vega.
Gracias, Ángel. Gracias al equipo de RR. Como siempre, un placer estar con mis compañeros de la mesa. Y que Dios bendiga a todos los que nos escuchan.
Igualmente, que te alcancen también estas bendiciones a ti y a tu familia, Carlos. Nos encontramos dentro de 8 días. Amigos, son las 8:05. Regreso enseguida contigo.